You're listening to a recording from the Open Society Institute, working to build vibrant and tolerant democracies worldwide. Visit us at soros.org.
Good morning. I'm Arye Nair. I'm president of the Open Society Institute. And my role here this morning is simply to welcome you on behalf of the Open Society Institute. It's a great privilege for us to play host for this meeting. The International Commission Against Impunity in Guatemala is a body with an unprecedented role. I don't think there is any previous case in which an international institution, in this case the United Nations, has undertaken to play a leading role in attempting to deal with the problem of organized crime. It is obviously of particular significance that this effort focuses on Guatemala. Over a period of several decades, Guatemala suffered from some of the most extreme political violence, certainly in the Western Hemisphere. And I think many of us believe that the problem of organized crime in Guatemala in part is a legacy of that era of political violence in Guatemala. I'm going to turn the microphone over to my colleague Rob Varenik of the Open Society Justice Initiative, and he is going to introduce the persons who will speak this morning, and he's going to moderate the discussion that takes place. But thank you for coming this morning for what I believe will be a fascinating presentation. Rob?
Thank you, Arye. Perhaps I should begin by making the obligatory announcement that this event is being recorded, and for that reason, we ask all participants to please speak into the microphone. I'd also like to indicate, as we have simultaneous translation, those of you who are using the translation units, English is on channel 1 and Spanish is on channel 4. As Arye said, SIG is in many ways a unique institution. It has, as Carlos will undoubtedly tell you, a particular aspect of being more embedded in the local institutional setup than most of what would be considered to be its typical counterparts in the field of internationalized justice. It has a mandate that asks it to investigate and identify clandestine structures committing crimes that affect human rights and are part of organized crime, to make recommendations with regard to policy and legislation, and sort of an unprecedented power, something that its counterparts in international and hybrid justice don't share, and to provide technical assistance to those institutions with which it works in order to leave them better able, after SSIG's work is done, to continue that that combat on their own. As a result, perhaps, of that particular depth of embeddedness in the local context, it has a somewhat different and some might say uncertain status with regard to the United Nations. It's an international and independent entity, not, as I understand it, formally a UN body. This is something that's created as part of a bilateral agreement between the Secretary General, the government of Guatemala. And so for both reasons, both what it presents and represents for Guatemala and for the evolution of UN or UN-sponsored efforts at internationalized justice, it's of great interest to us. And I hope we're able, in the course of this event, to touch on both themes. We've got a really terrific delegation of Guatemala visiting. What I'd like to do is simply briefly introduce some of the members of the delegation that are with us here before introducing the presenters, and then we'll follow a structure that will ask my colleagues to the right to make brief comments and then open it up and encourage both the members of the delegation and other members of the audience to engage everyone in as freewheeling and informal debate discussion as possible. So I'd like to simply note that we have with us Cesar Barrientos, who is a magistrate of the Supreme Court of Guatemala, Francisco Jimenez, the coordinator of the Secretariat for the National Security Council of Guatemala, Eduardo Stein Barrios, who's the coordinator of the current Truth Commission of Honduras and ex-vice president of Guatemala, Gonzalo Marroquin, the vice president of the Inter-American Press Society and director of Prensa Libre in Guatemala, Anabella Cibrian, the representative of the Dutch Platform Against Impunity in Guatemala, which is a grouping of international and national organizations, and Raquel Zelaya, the executive secretary of the Association for Investigation and Social Studies. So with those very brief and inadequate introductions, I'd like to turn to our presenters. Carlos Castresana is the commissioner of the commission, CICIG, and has had a distinguished career as a prosecutor in the Audiencia Nacional in Spain. And I'll ask him to begin, and then ask Rigoberta Menchú, a 1992 Nobel laureate, founder and president of the Rigoberta Menchú Foundation and a goodwill ambassador for UNESCO, to follow with comments, and followed by Roberto Alejos, the president of the Guatemalan Congress, and Peter Lamport, businessman and president of the group Umbral, and as well Secretary General of the Chamber of Commerce of Central America and of Guatemala at various periods, and the president of the steering committee of CACIF in Guatemala, which is a committee of agricultural, industrial, and finance interests. So with that, by way of introduction, I'll turn it over to Carlos. Did you have a PowerPoint presentation? Or
I had.
You had, but okay. So he will do as one often does and work from his notes. Carlos?
Sure. Well, good morning. Thank you very much, Open Society. Thanks, Rob Barenik, Sandy Colliver, and other friends of Open Society that are here with us today, and all our friends and the public in general for giving us the opportunity to be here and this institution trying to explain what we are doing in Guatemala in the International Commission Against Impunity. But I'll try to be very brief because I think the most important is listening Guatemalans. We have not had frequently the opportunity to bring so important representatives of the civil society, the different organizations and social sectors, and the representatives of the state, of the three powers of the state, the executive, the legislative, and the judiciary. So I'll try just to introduce briefly what CICIG is, what we are doing, and then giving room for them to explain by themselves how they see the country and the situation and the support that CICIG is trying to bring to reinforce the rule of law in Guatemala. Basically, the story of Guatemala is not an isolated story. It's an example that we can find right now in many other countries, not only in Central or Latin America, but in other regions of the planet, in Africa in many cases, where political problems that are unsolved finally arrive to be problems of national security linked to common criminality or even organized criminality. This expression, organized crime, is not mentioned only once in the CICIG agreement, but it pervades all the reality of our work transversally from the very first day. CICIG was created after the peace agreements in 1996, where it was established after an armed conflict for almost 40 years that the illegal bodies and clandestine security apparatuses should be dismantled. This declaration means that the agreement recognized that inside the security and justice institutions in Guatemala, as a consequence of the black heritage of the armed conflict, there were illegal bodies, basically the undercover structures that had been fighting the dirty war against the insurgent groups. So these counter-insurgent mechanisms were not dismantled, did not dissolve themselves, and 10 years later were seizing the power of these institutions, avoiding them to serve Guatemalans. The idea was then creating an international prosecutor's office to help Guatemalan institutions to dissolve these illegal and clandestine bodies infiltrated in the national police, in the attorney general, in the judiciary, in the penitentiary system, in ports, airports, and many other public and private institutions. What we did with this mandate is trying to help Guatemalans and taking seriously the basic tools were given to the Commission in order to fulfill this mandate. Technical assistance, legal reform proposal, institutional strengthening, disciplinary actions, and criminal actions. But the basic questions could be why CICIG is working, because there are clear results that everyone can see. And basically, in my view, just to introduce the topics for discussion, is first, it is a treaty-based institution. It is not a decision of the Security Council. It is an agreement that the Congress of Guatemala has ratified twice. And the existence of the Commission is a permanent declaration of will from the Guatemalan institution, state, and also civil society. Secondly, we are a Commission field-based. We are not trying to solve the problems of Africa from Europe. We are in Guatemala, where the problems are, trying to help Guatemalans to solve these problems. Then we are a mixture of international and domestic. We are an international prosecuting office, but we work before domestic courts. So for the good or for the evil, everything will be a partnership, and the success or the failure of the Commission will be a success or a failure mixed from the international community and Guatemala itself. We prosecute, but we prosecute with the Attorney General. We cannot file only one case without the conformity of the Attorney General, so we are partners. And then this is a shared responsibility from Guatemala and from the United Nations, from the very beginning of this experience. The other formula of the success, in our view, is that for the first time we are mixing institutional strengthening and criminal prosecution. We are not doing one of, both things, but both things at the same time. So coming to technical assistance, we were not in the lobbies of the hotels. We came with the police officers in the commissarias. We were to the Attorney General office with the prosecutors and with the judges, working with them face to face and saying what you need. Why are you unable to perform your duties? Trying to identify the gaps, then trying to fill with them the gaps, using our tools of legal reform proposal and the technical assistance, bringing to Guatemala practices that have been successful, that have proven successful in other places. So we brought to Guatemala the Colombian witness protection system. We borrowed to Guatemala a Canadian system of wiretapping. We brought to Guatemala the Italian system of plea bargaining and collaboration with Pentiti. We have brought the best experiences to fight the problem that has been successfully combated in other places. We identified reliable counterparts. This is the good news. There are honest policemen, honest prosecutors, and judges in Guatemala. You need just to identify them and to provide them a friendly environment. And in this situation, they are willing and able to perform themselves the service that Guatemala needs to be really effectively protected by the justice and security institutions. But we train the special units brought from the police academy with very young policemen that were committed, that were reliable, because we have a very strong process of trustworthiness control of these new public officers. So we brought a unit of 30 policemen to work with us as investigators. We created another unit of 48 Police Academy graduates for our National Witness Protection Program. We trained another 30 new policemen for the wiretapping and special investigative means program. And then we implemented a new special prosecutor office with 16 prosecutors that we trained and that are working with us, bringing all the cases before the courts. Coming to the legal amendment proposals, we brought before the National Congress 16 different projects, and until the date they have approved, they have passed into law 4 of these projects. But basically, with these 16 prosecutors, from the Attorney General Office, we address the problem of bringing not only criminal cases but also disciplinary cases before the relevant authorities. But before that, a part of creating these special police units, this special prosecutor office, we proposed to the Congress, and it was approved, the creation of courts of expanded jurisdiction. Because it is a reality in Guatemala that the state is unable to protect judges in general terms, but especially in the countryside, in the interior of the country, where it is virtually impossible to give the legal but the physical protection to the judges to perform against transnational organized crime groups that control these territories. So those courts were created in Guatemala City with expanded jurisdiction all over the country and with the duty to take the high-risk cases, the extremely dangerous cases that are involving basically organized crime. But coming to disciplinary actions, we took this seriously. Permit me to give you several numbers to have an idea of the amount of the changes we are helping Guatemalan institutions to bring to the country. And I say helping them because they are the real characters of this story. In 2008, with our support, the two ministers of Gobernación, Vinicio Gómez, and the second one, Francisco Jiménez, who is here today with us, were able to fire administratively almost 2,000 police officers, including the national director and the national deputy director, in an administrative way on counts of corruption. At the same time, we were able to ask the president for the removal of the attorney general and then for the removal of the 10 chief prosecutors of the most important special prosecutor offices that were our natural counterparts. Then we went in 2009 before the Supreme Court and we asked the Congress and the Constitutional Court to remove 3 justices of the Supreme Court. We asked for the removal of 8 of them. 2 of them were excluded, even being candidates. 3 others were excluded, were dismissed after having been appointed, and 3 of them passed and are now justices of the Supreme Court. But we were able also to dismiss 20 magistrates of courts of appeals. And this has proven in a few months to be some kind of turning point, because the attitude of the judges of Guatemala in general terms before our cases, before the accusations we are feeling, changed dramatically after this. We have done a lot of work. This is the only formula that explains the result we are achieving. Let me give you again some numbers. We have followed 32 investigations, but we have made 1,545 judicial proceedings, 847 declarations and testimonies of witnesses, 919 investigative missions, and 248 searches. This in less than 1 year. And with this, we have been able to indict and put in jail 132 defendants. And among these 132 defendants, in the cases we have selected trying to pursue our mandate, which is dismantle the illegal bodies, we have selected the cases trying to be every time a first time ever, trying to prove Guatemalan citizens that changes can be made, that justice can be brought to the country, that this kind of situation, never ending of impunity, can end. And for this purpose, it was the first time we put in jail a president of the republic. It was the first time we put in jail a minister of defense, a minister of finance, two acting directors of the national police, one acting director of the anti-drug special squad of the national police, one major general, son of the dictator Rios Montt, a former chief prosecutor of the crimes against their life, a former chief prosecutor of the analysis unit, a former deputy chief prosecutor of the witness protection program, judges, lawyers, policemen, businessmen, so the untouchables, the people that never had been touched in Guatemala before. And this, with these 11 cases that basically, to be very brief, I could describe, those are not my words, those are the words of one of the European ambassadors in the meeting we did 3 weeks ago in Brussels, in the meeting of COLAT in the European Commission. And he said, well, it was an ambassador from Eastern European country, I don't remember exactly, the Czech Republic or something like that, not very familiar with Central America. And after listening to me, So he told, well, it is my understanding that you have been there 2 years, you have indicted the president, and you have exonerated another president. Indicting one president, you have begun to put an end to impunity. Exonerating another president, you have saved the governability of the country. Well, I said, it is a description. It is more complicated than that, but you can explain that way. But going to the Rosenberg case, the question was not the importance of the technical quality of an investigation. It is not my job, so I can tell. We brought the best specialists we could gather from Latin America, European countries, and North American specialists in criminal investigation. But the question is that for the first time in history, in the day we arrested the sicarios, the murderers of Rodrigo Rosenberg, we were able to develop the arrest simultaneous of 10 individuals in 14 different places, with operations and searches simultaneous in 4 different cities, and we mobilized 300 Guatemalan public officers, soldiers, policemen, prosecutors, and everything worked properly. There was not only one leak. We began 6 a.m. and 6, 5 a.m. All the 10 targets had been arrested. We have many other cases, but basically we have tried to build a partnership with the relevant counterparts and with civil society. In July the 2nd, 2009, 50 different organizations of the civil society, businessmen, human rights NGOs, environmentalists, everyone signed an agreement against impunity, which means that something is changing in Guatemala, that Guatemalans are accepting that change can be brought to the country. In my view, the turning point was the day that the court decided the extradition of former President Portillo to the United States, but not because the decision itself, but because a circumstance that was completely new. In the very beginning of this session, the judges received a threat, a telephone threat, saying, we have kidnapped your families, and we will kill them. And they suspended the session. They took the telephone. They called their loved beings, and after they checked that they were all okay, they came back to the room, they continued the session, and they made the proper decision. So the threat against judges is no longer a deterrent in Guatemala. They are willing, they are able, they are doing the changes that the country needs, and this is the reason, because CSIG is being successful because has the support of the local institutions, has the support of the civil society, and we are offering to Guatemala, and there is a lot of work ahead, but we are offering what we think the country needs. In the long term, we are supporting the National Agreement for Security and Justice, which is an agreement basically from the government and the presidents of the three powers, but we need to include in this agreement the relevant political parties, and we need to establish specific commitments of these institutions. So we need to know what must be done, who must do it, what is the term to do it, what is the cost of doing, and who will pay for it. If we are able to get this agreement, we will have a long-term criminal policy for Guatemala. And at the same time, our legacy, CSIG's legacy, must be to consolidate these results in the almost 1 year and a half pending of our mandate, consolidate this friendly environment for the judges, the prosecutor, and the policemen that are performing the duties of the mandate, and as a heritage for Guatemala, leaving them this: reliable public officers in the national police, in the attorney general, in the judiciary, and in the penitentiary system, the kind of public officers that Guatemalans one day can be proud of. Thank you very much.
Thank you, Carlos. So I'd like to ask our other colleagues, starting with, why don't we start with Roberto on the right, or with Rigoberto? Okay. Ask you to help further provoke and inspire us by putting a few more issues on the table and speaking to Carlos' remarks or other issues you think need to be touched on today. Thanks.
Muchas gracias, distinguidos miembros de la mesa.
Queridos amigos, compañeros, compatriotas, distinguidas organizaciones de derechos humanos que están aquí, saben ustedes muy bien que la CSIG fue la primera vez que la sociedad guatemalteca, entre la sociedad civil y el Estado de Guatemala, se ponen de acuerdo para que haya una instancia internacional contra la impunidad, debido a la gravedad de la impunidad en Guatemala durante muchísimos años, y esto es un logro que siente un precedente importantísimo en el marco de las Naciones Unidas, pero sobre todo aglutina con mucha determinación el esfuerzo de la comunidad internacional, que durante larguísimos años ha constatado la existencia de las mafias corporativas en Guatemala, mafias corporativas que son responsables o producto del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. CSIG entonces inicia su trabajo como un duro golpe a la impunidad en Guatemala, como un mensaje contundente de la comunidad internacional, pero también de los y las guatemaltecas que estamos dispuestos a sacar el país de esa impunidad que por muchos años ha funcionado. La labor de CSIG, como nos ha presentado el señor Castresana, es una labor que no ha sido fácil ni para la CSIG ni para las instituciones propias del Estado guatemalteco. Sin embargo, sus logros podemos ver en algunos temas puntuales, especialmente en el campo de la investigación, cuando hay una investigación conjunta entre el esfuerzo del Ministerio Público, las distintas autoridades del país, pero sobre todo cuando se toca exactamente a los poderes, realmente se convierte la acción en hechos paradigmáticos. Para mí, la investigación de CSIG ha sentado algunos precedentes paradigmáticos que, si bien no es la cantidad de personas que han sido ya investigados y que están presentados ante los tribunales, sino el hecho de que estas personas no habían sido, o esas estructuras no habían sido investigados por muchos años anteriores. Por lo tanto, el rol de CICIG ha significado algo trascendental para nuestro país, para Guatemala. Y luego quisiera decir que sin el apoyo decidido de la comunidad internacional, habría sido difícil realizar esta labor, en tanto que no es solamente atacar a algunas personas, sino son estructuras que a lo largo de muchos años se benefician también de un país injusta, de un país discriminatoria, de un país donde todavía enfrentamos la brecha entre la enorme cantidad de población sin perspectiva de desarrollo, sin oportunidad de futuro, especialmente en el campo guatemalteco. Quisiera resaltar entonces la necesidad de ver los retos del futuro. Para nosotros es significativo el rol de CICIG porque es la primera vez que también aglutina un conjunto de esfuerzos. Aquí hay que felicitar la incansable labor de las organizaciones de la sociedad civil en torno a CICIG, el trabajo de las distintas personalidades en torno a CICIG, así como también el esfuerzo dentro de las propias instituciones, especialmente del Ministerio Público, o los hechos que se han dado a través de del Ministerio de Gobernación. Pero nada nos hubiera unido en torno a una realidad de impunidad si no fuera un ente paradigmático como el rol de CICIG. Hoy nos queda los retos de que las propuestas de reforma legislativa que hoy CICIG ha puesto ante el Congreso de la República sean aprobadas y que realmente se dé con lugar para que pueda asentar aún más como logro de la labor de CICIG. Luego, asegurar que los partidos políticos en el futuro continúen los logros que hoy vemos en Guatemala y que no solo respalden la acción de CICIG, sino se convierta de verdad en política pública. Así como también trascender algunos campos un poco más allá de los que actualmente se están abordando. Y me refiero que las mafias corporativas siguen campando en Guatemala. Siguen campando en las instituciones paralelos al Estado o dentro del Estado, como constata el informe y la labor de CICIG, pero sobre todo siguen campando, ocupando espacios en los poderes municipales, en las comunidades, en los más abandonados pueblos de Guatemala. Las mafias corporativas siguen haciendo su trabajo a medida en que no funcionan las instituciones del Estado en cada uno de los municipios, los departamentos de Guatemala. Por lo que hemos venido acá para seguir exhortando, por un lado, que la labor de CICIG está dando una muestra clara de lo que hemos denunciado durante muchos, muchos años, especialmente en mi caso, que durante muchos años expusimos a la comunidad internacional el riesgo de que las mafias corporativas iban relegando el poder, iban desestructurando el Estado, iban ocupando los espacios para garantizar la impunidad, y que hoy, si bien empezamos a atacarlo con mucho éxito, pues la tarea sigue siendo una tarea muy larga. Primero, hoy, por la enorme cantidad de juventud que no tiene expectativas de una vida mejor, y han incrementado las mafias, especialmente las maras, como ustedes lo conocen, han hecho que una cantidad de juventud puede estar viendo precisamente en esa ese crimen organizado una alternativa. Pero luego creemos que Guatemala poco a poco debe encaminarse hacia esa salida del día en que digamos que la justicia sea impartida en Guatemala mismo y no tengamos que ir a buscar la justicia en otras tribunas, cuando sean nuestras instituciones quienes tienen la obligación de impartir la justicia de manera transparente a los propios guatemaltecos. Esto es un tema que nos une, es una lucha común, es una lucha frontal, es un clima, es un ambiente que queremos asegurar para nuestras generaciones guatemaltecas y todos estamos empeñados en esta labor contra la impunidad. Creo que todos estamos aquí, los compatriotas que han luchado por muchos años, precisamente porque creemos que la comunidad internacional no debe bajar la guardia en el sentido de que debe acompañar con mucha determinación el trabajo de CICIG, el trabajo de los guatemaltecos y guatemaltecas contra la impunidad, la lucha que nos toca hacer contra el crimen organizado, las mafias corporativas y la corrupción, que son los males que sigue poniendo de rodilla a los buenos guatemaltecos. Muchas gracias por esta oportunidad.
I'd like to turn to Roberto Alejo and ask him to.
Thank you. On the beginning, I wanted to do it in English, but I can see that almost everybody can speak Spanish, so better for me, so I can not misunderstand some words, so I will do it in Spanish. El día de ayer tuve la oportunidad de hacer algo que probablemente para ustedes es muy común, salir a caminar por las calles de Nueva York, caminar mucho. Para nosotros, lamentablemente, eso es algo nada común. Y cuando uno es un funcionario, peor, salir a caminar en la vía pública, en un país como el nuestro, es algo inusitado. Caminamos algunos de nosotros mucho el día de ayer, lo cual sirvió no solo para comparar lo que nos estamos perdiendo en materia de vida, las y los guatemaltecos, sino en mi caso particular para meditar un poco, ¿qué hago aquí? Platicábamos con algunos compañeros, la primera dama de Guatemala está en estos momentos rindiendo un informe ante todos los jefes de bloque y yo no estoy ahí y probablemente se discuta un paquete de impuestos hoy mismo en la tarde y tampoco voy a estar ahí en un proceso que está viviendo el país de muchísimo cambio y caminando y caminando sentado en una banca levanto mis ojos y leo algo que dice, la verdadera administración de justicia es el firme pilar de un buen gobierno. Palabras que están en el edificio de la Corte Suprema de Justicia aquí en Nueva York, y que por primera vez sentado ahí paseando, pude leer el día de ayer y entendí más aún qué hago aquí, ¿y qué hacemos todos los que estamos en esta delegación aquí? Y es que creo yo que como bien decía quien nos presentó, es una delegación que representa una serie de sectores de la población guatemalteca involucrados o involucradas de una u otra forma en estos temas de justicia y todo lo que la amplitud que la palabra justicia puede significar en su contenido y en su aplicación, y si le agregamos lo de una pronta y verdadera aplicación de la justicia, estamos hablando de un tema exageradamente amplio que para Guatemala tiene un significado que para muchísimos países puede ser algo normal y para nosotros es algo que todavía no vemos. Cada quien desde su lugar, desde la prensa, desde las organizaciones académicas, sociales, desde la lucha de los pueblos, el sector privado, desde lo que nos toca a nosotros como parte del Estado, el organismo judicial, el organismo ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras representadas en nuestro país. Tenemos el honor que nos acompañe el señor vicepresidente con toda la experiencia que además dentro de su carrera diplomática e internacional tiene. Realmente debería el solo hecho de esa delegación ser un mensaje por sí solo. Estamos realmente preocupados por lo que sucede en nuestro país. Queremos desde nuestro sector, de nuestra área, contribuir a que las cosas cambien. Y creemos que la CICIG es realmente un vehículo, un motor, un pretexto, como lo quieran ver, es un proyecto, es una oportunidad, es para nosotros hoy en día un porcentaje altísimo de una oportunidad, de una luz al final del túnel, de que las cosas en nuestro país pueden cambiar y que además pueden servir de ejemplo para otros países latinoamericanos que están viviendo situaciones similares y en algunos casos, pocos, casos peores que los nuestros. Yo represento un Congreso de la República sumamente complicado. Somos 158 congresistas, un porcentaje de mujeres sumamente pequeño, lamentablemente. Pero 158 diputados de 13 partidos políticos distintos. Y todavía un grupo de diputados independientes que representa el 10% de los votos. El partido de gobierno tiene el 20% de los votos nada más. De manera que cada paso que demos, cada iniciativa de ley, cada dictamen favorable, cada trámite dentro del Congreso, lleva un proceso de negociación amplio, profundo, de mucho convencimiento, de satisfacción de intereses de todas las partes, en un país donde la campaña política nunca terminó después de las elecciones y la que viene ya empezó, y estamos en ese juego permanente. Sin embargo, este tema nos une a todos y a todas. Hemos logrado el año pasado la firma de un acuerdo legislativo en donde todas las bancadas y todos los partidos políticos nos hemos comprometido a ir aprobando y trabajando de la mano de la CICIG todos los temas relacionados con seguridad y administración de justicia. Es un tema sumamente difícil. La ley de armas y municiones tenía 11 años de estar en una gaveta. Haberla sacado la gaveta, haberla puesto en la mesa y haberla aprobado realmente es un paso fundamental en la legislación guatemalteca. El día de hoy estamos entregando el dictamen favorable a la ley de empresas privadas de seguridad, que es también un paso importantísimo, una ley que también tiene más de 8 años de estar en el Congreso. Y de esa manera han pasado otras leyes en materia de seguridad, no necesariamente presentadas por la CICIG, pero temas como la violencia intrafamiliar, el tema de la violencia contra la mujer, que marcan incluso ejemplo a nivel latinoamericano de leyes en ese sentido. Son 16 leyes presentadas por la CICIG, pero también hay 4 presentadas por el acuerdo, 4 extra presentadas por el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, hay 5 más presentadas por nosotros mismos, los congresistas. Realmente es un proceso de transformación del tema seguridad y justicia en el país. En ese sentido, la importancia de trabajar todos y todas de la mano dentro de un mismo proyecto es que no van a ser leyes dispersas, que nazcan del sentir de un diputado o de un partido, sino forman parte de un conjunto de leyes que transformen el sistema de seguridad y administración de justicia en el país, pero que vayan unas encadenadas a otras, para que vayan desde el tema de la denuncia, la investigación, el proceso, el tema de la sentencia y después el tema ya de las personas condenadas y las cárceles de autoseguridad. O sea, es todo un proceso que no puede ser aislado. E indiscutiblemente la llegada de la CICIC ha logrado unir ese esfuerzo y crear un centro de acción alrededor de este proyecto, de esta experiencia, que nos permite trabajar, como dije antes, de la mano. Las leyes son, como dice el mismo acuerdo con la CICIC, herramientas. Lo que el Congreso de la República tiene que proporcionar al aprobar esta serie de leyes, 22, 23 leyes en total al final del proceso, son herramientas para que tanto el organismo ejecutivo como el organismo judicial puedan realizar mejor su trabajo. Sin embargo, además de ser herramientas, cada vez que aprobamos una ley es un mensaje a la población. Nos hace falta probablemente dar a conocer más el contenido de las leyes y las consecuencias que la aplicación de la ley tienen. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de armas y municiones, el solo hecho de no ver gente al estilo John Wayne en las calles ya es un cambio fuerte en nuestra cultura, además de lo que la aplicación de la ley puede significar. Es un mensaje también a la clase política de este país. Le estamos diciendo, las cosas en este país tienen que ser diferentes y la legislación tiene que ser diferente y la forma de aprobar las leyes ahora es diferente, y no es solo el Congreso, es un proceso, como decía la compañera Rigoberta Menchú, en donde está involucrada los académicos, la población, la sociedad civil, los empresarios. O sea, las leyes no responden a los intereses de los congresistas, sino que tienen, después de estos procesos que estamos viendo, responder a los intereses de toda la población y a los intereses de todo un proyecto. Tiene que significar, al final del proceso, cambio en las políticas de gobierno para poder aplicarlas, cambio en las acciones, en la forma de comportarse del mismo gobierno. Sin embargo, la CICIC ha significado para el Congreso de la República, yo quiero limitarme a hablar del Congreso de la República, si no vamos a hablar todo el día, pero en la parte que me corresponde, ha significado para nosotros también un acompañamiento. Cada iniciativa de ley, cuando se discute, cuando la tenemos en la mesa de diálogo, sabemos que contamos con un asesor nacional, con un asesor internacional, con un experto en el tema, alguien que ya pasó por la misma experiencia en otro país, alguien que sabe qué partes son aplicables, qué partes no son aplicables, y tenemos esos insumos y ese acompañamiento permanente. Y aún después de aprobada la ley, como nos sucede con la ley de armas y municiones, podemos tener una especie de verificación de si la ley realmente está funcionando, si es aplicable, si realmente es útil para lo que queremos, y poder entrar, como vamos a entrar en algunos casos, a procesos de rectificación y aceptarnos, equivocamos en estos lugares e ir enmendando las leyes, porque inmediatamente que las vamos aprobando, están funcionando en el país. Y vemos qué tan fácil es ponerlas en práctica y hacer los cambios que haya que hacer gracias a ese trabajo y a esa relación que mantenemos con la CICIC. La CICIC ha significado para nosotros también garantía. Cuando un diputado propone una ley, hay que, seamos honestos, aquí y en cualquier parte del mundo, todo el mundo piensa qué pretende el diputado con esa ley, y hay una investigación de por qué se le ocurrió y por qué la está promoviendo. El hecho de decir es una ley, que es un compromiso que hemos adquirido con la CICIC, que es parte de un proyecto que está siendo consensuada con las distintas organizaciones, da a la población y al mismo Congreso una garantía de lo que estamos haciendo, y una vez aprobada también es una garantía de cómo va a ser aplicada, y que si no está siendo bien aplicada van a haber correcciones, o si la ley no está siendo útil también van a haber correcciones en el tema. Pero la CICIC también es un significado de confianza. tanto para nosotros los congresistas como para la población en términos generales. Cuando hablamos de que viene del proyecto CICIC o que lo estamos trabajando con el proyecto CICIC y con las organizaciones y las personas que están del proyecto CICIC, da confianza a la población y nos da confianza a nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Porque sabemos que la gente ya tuvo experiencia en otro lado, tiene experiencia legislativa y está teniendo esa experiencia y esa honestidad con la que se nos hace más fácil de trabajar. A mí realmente me preocupa la última parte y es la CICIC que está sirviendo en Guatemala de escuela. Y lo que hemos aprendido como país a través de la experiencia de la CICIC es valiosísimo. Realmente hablar en todo sentido y digamos, me imagino, en ese sentido no tenemos la oportunidad de participar, pero digamos lo que significa en materia de investigación, en materia policiaca, en materia de tribunales, del Ministerio Público, es una escuela realmente que nosotros en lo particular, y me voy a atrever a decirlo aquí, aunque no lo hemos platicado con Carlos, creemos que lo que llevamos y lo que estamos dando de tiempo es muy poco tiempo para dejar realmente en el país esa escuela y esa enseñanza de lo que se está aplicando. Yo me atrevo a mencionar desde allá la intención de pedir en nuestro Parlamento y a la comunidad internacional la extensión de ese mandato por un tiempo más, y aunque sabemos que eran 18 meses, pero ya sabemos que no va a ser por lo menos para nosotros suficiente. Yo sé que es cansado, pero realmente es algo que tiene que quedar, o sea, y se va a dar cabal en el cambio de gobierno, se va a dar cabal en el cambio de fiscal del Ministerio Público, el miedo a que eso se pierda particularmente, y lo hemos discutido los partidos políticos, es realmente todos tenemos que cumplir desde donde lo estamos haciendo y dar un ejemplo de lo que está haciendo la prensa, de lo que está haciendo la sociedad civil, lo que está haciendo el sector privado, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas. En términos generales sería larguísimo y yo creo que ya me alargué más de la cuenta. Realmente el tema para nosotros realmente para el país es significativo. Para el país es en estos momentos indispensable, creo yo que es la palabra correcta, mantener esa relación con la CICIC, y para nosotros como Congreso es de los temas que realmente le dan al Congreso un orgullo decir que lo estamos haciendo, que lo estamos trabajando y que estamos provocando en el país un cambio que algún día la historia ha de reconocer el esfuerzo que el país y los cooperantes y la gente que colabora realmente está haciendo, ¿verdad? Muchas gracias.
To offer a few more comments.
Hay luz, ahí está. Primero que todo, muchísimas gracias al Open Society por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias, vivencias, ideas con respecto al tema que nos atrae, que es la presencia CICIC en Guatemala. Déjenme tal vez hablar en un contexto un poco diferente al que se ha mencionado en este momento. Con el proceso del fortalecimiento de la democracia en Guatemala, probablemente muchos de nosotros, particularmente después de la firma de los acuerdos de paz, pensábamos que existía una oportunidad sumamente seria de encaminar el país hacia un régimen y un Estado de Derecho. Sin embargo, durante ese análisis y ese proceso, algo sucedió que no necesariamente nos apoyó en el proceso y que nos condujo aceleradamente a ese anhelo. Y claramente fue alianzas perversas que se fueron dando entre todos aquellos que se benefician de la impunidad con un proceso democrático débil, un proceso de representación débil, y que no únicamente aquellos que se benefician de la impunidad encontraron que el mismo proceso democrático, el mismo proceso de representación les podría dar con toda tranquilidad, no únicamente una continuidad a su quehacer, sino que en expandir y consolidar su poder dentro del Estado. Eso habría que acompañarlo de un acontecimiento de aún mayor envergadura de la que tal vez cualquiera de nosotros nos hubiéramos imaginado en aquel entonces, que era no únicamente la consolidación de un grupo de crimen organizado en el país, sino que también el acompañamiento de crimen organizado provenientes del exterior, particularmente las organizaciones del narcotráfico, que no únicamente traen con sí costumbres y procesos de violencia para su forma de ser, que son totalmente anormales para cualquier sociedad que intenta regresar al Estado de Derecho, sino que trae consigo también los recursos más allá de los que cualquier Estado pueda contener por sí solo. Ese análisis trae como consecuencia para algunos de nosotros la necesidad muy clara de que para combatir este proceso no iba a ser un esfuerzo exclusivamente posible por parte de los guatemaltecos. Ese análisis lleva claramente a que algunos comiencen a pensar de que de nuevo el acompañamiento internacional sería importante y decisivo para el futuro de nuestro país. El tema entonces se convierte también en otro aspecto. ¿Es el tema de personas o el tema de instituciones? Esperaríamos que el proceso democrático permitiera una mejor selección de las personas a ocupar los cargos principales que conforman el futuro de nuestro país. Creo que hay evidencias en que algunas de esas personas han llegado y hay amplia experiencia y evidencia de que muchas de los que no deberían de haber llegado han llegado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Parte del análisis que se hizo, y creo que fue equivocado en el proceso de los acuerdos de paz, fue el no visualizar la debilidad de las instituciones. Creo que igual tema sucede ahora. Las instituciones del país están inmensamente débiles y claramente comprometidas en gran parte, no totalmente, con las estructuras de poderes que gozan y se aprovechan de la impunidad. El rescate de las instituciones ahora no depende necesariamente, exclusivamente, de un cambio de régimen jurídico, pero sí requieren de un cambio de las personas que gobiernan esas instituciones. El reto principal de Guatemala entonces es, haciendo funcionar el sistema, ¿cómo hacemos que se logren esos cambios? Creo que el ejemplo más vivaz de eso fue el esfuerzo que se hizo para obtener una legislación que transparentara los procesos de selección y elección a los cargos públicos más importantes, vía la ley de postulaciones. Esa ley nace de una visión y un ejercicio previo. Disculpen la tos. Y creo que con muy buena sabiduría algunos guatemaltecos lograron poner sobre el planteamiento y el tapete la necesidad de regularlo. Fue precisamente instancias de esta naturaleza en donde el liderazgo de CICIG apoya muy claramente a las intenciones de la sociedad civil guatemalteca y a algunos políticos del país en lograr encontrar la ruta crítica para que se convirtiera en ley. Esa legislación trae como sí algunas otras áreas muy, muy importantes. Áreas que fueron puestas a prueba y que siguen estando y siendo puestas a prueba. Cuando se puede imaginar que las decisiones de naturaleza política y que las decisiones de naturaleza jurídica realmente recaen sobre sus bases conceptuales y son llevadas a realidades, esos son pasos gigantescos en la dirección correcta. Y en este caso me quiero referir al tema de la reconocida honorabilidad. La lucha más importante para lograr la selección correcta de los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia giró fundamentalmente alrededor de ese concepto. La lucha hoy en día para la elección del próximo fiscal general giran alrededor de ese concepto. Es la posibilidad de que hombres y mujeres que están en los cargos hoy en día en donde tienen que tomar esas decisiones, puedan precisamente interpretar a profundidad ese concepto. Ellos, en este momento, tal vez son los héroes ocultos de este proceso. Así como ha manifestado don Carlos el tema de la amenaza a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, las amenazas a la Corte de Constitucionalidad abundan todos los días. Entonces, el proceso involucra más allá, es el cambio de personas y el cambio de alguna parte de las instituciones. Déjeme solo tal vez terminar en dos temas, porque creo que necesitamos entrar a las preguntas. El caso de el expresidente Portillo es trascendental. Algunas ocasiones, hablando entre amigos, es la conexión entre el pasado y el futuro. Es el esclarecimiento de todo el enjambre que existe, de las estructuras que se benefician de la impunidad, del pasado que diseñaron la mecánica para el asalto al poder, y el momento en el cual se puede parar ese proceso. Las ramificaciones que tiene dentro de todos los sectores de la sociedad guatemalteca son tan profundas que probablemente podríamos visualizar 20 años más de juicios. Y estoy seguro que ese proceso no dejará de tocar a ningún sector. Hay que pensar que ese proceso va acompañado probablemente de dos juicios claramente preocupantes que hoy en día están dentro del seno de la Corte de Constitucionalidad. Dos juicios que marcan y clarecen las conexiones en todo lo que se refiere al crimen organizado con toda su participación económica en la sociedad guatemalteca. Ese juicio tiene claramente sus características y muchas áreas de enseñanza, a lo cual todos y cada uno de nosotros debemos de ponerle nuestros ojos encima de forma permanente. El tercer aspecto que solo quería terminar hay muchas ideas que quisiera trasladarles. El reto más importante hacia el futuro es el lograr que este proceso, los guatemaltecos, no seamos espectadores. Si bien es cierto, en este momento hay hombres y mujeres de enorme valía acompañando el proceso, apoyando el proceso y sugiriendo al día a día ideas sobre cómo mejorarlo, aún la mayoría de la población es un espectador. Y es una enorme tristeza porque es el objeto de este proceso como tal. Es precisamente un esfuerzo de liberar esas fuerzas democráticas para la consecución de un bienestar. Es un proceso para quitarnos las cadenas de la impunidad y del control de todos aquellos que benefician de la impunidad. Entonces, es fundamental, es absolutamente fundamental, para darle continuidad y apertura a lo que hoy en día estamos comenzando a ver como una luz, de que el proceso se vuelva un proceso nuestro, se vuelva un proceso guatemalteco y que no seamos espectadores. Muchas gracias.
We have a number of themes put on the table by our presenters. In addition to the results, the immediate and tangible results we've seen as a result of CSIG, and the power of the partnership of international and national actors working together, the challenges of extending the process forward in time, further in terms of geography, and moving from sending powerful messages and setting important precedents to creating institutional as well as legislative change. I think as well the sense that there's really a twin demand here, that Guatemalan society and state make this process their own and continue it, and at the same time the important support and accompaniment of the international community not cease. So we have dilemmas and some paradoxical elements in that CSIG really has a dual identity, which is both its power and the source of some of the challenges it faces. So with those as some thoughts to open it up with, I'd like to ask anyone in the audience to pose a few questions. I'd suggest we'll take a few. If it's a question directed to a particular presenter, please say so. Otherwise, we'll let them decide whether they want to respond, and I would also invite members of the delegation as well to do the same. Please speak into the microphone in the center aisle. Make sure that it's turned on, and if you would, just state your name and institutional affiliation, if any. Thanks.
I'm a practicing attorney now in New York, and bueno, voy a hacer la pregunta en español, si me permiten. Quería saber hasta dónde el Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia contempla los aspectos económicos de la seguridad. Ustedes han explicado que de alguna manera, si sigues una continuación de trabajo quizás dejado pendiente desde los acuerdos de paz, y en esos acuerdos también se incluían compromisos respecto a la igualdad social y la oportunidad económica. Y me parece que la lucha contra la impunidad obviamente es algo muy central y ha merecido y ha necesitado este esfuerzo, pero para crear la confianza en la sociedad en ese experimento, de alguna manera pareciera que tendrían que tener también una, ver a futuro otro tipo de seguridad en cuanto a la posibilidad de desarrollarse, realizar sus oportunidades como personas en la vida. Entonces, esa es mi pregunta.
Mi nombre es Raúl Molina, soy de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, una red de guatemaltecas y guatemaltecos y amistades de Guatemala en varios países. Somos migrantes, casi todos. Realmente hemos ido siguiendo muy de cerca el trabajo de CICIG y en oportunidad anterior tuve oportunidad de conversar brevemente con el doctor Castresana. Definitivamente apoyamos su trabajo y es más, yo planteo a la comunidad internacional que pensar que la CICIG pueda retirarse del país a año y medio es ser demasiado optimistas. La situación es terrible. Hace 2 años la impunidad en Guatemala alcanzaba el 98%. Hace 2 semanas supimos de la declaración del doctor Castresana de que la impunidad alcanza ahora 99%. Es decir, parecería que a pesar de los esfuerzos de CICIG y de los héroes que en Guatemala están tratando de llevar justicia, la cosa todavía no se endereza. En ese sentido, el planteamiento es que hay que preocuparse de las decisiones de Naciones Unidas y de los sectores de poder económico en el país que tienden a ponerle punto final a estas misiones. En opinión de nosotros, la misión de Naciones Unidas en Guatemala se retiró antes de tiempo. Y no queremos que suceda que la CICIG se retire antes de tiempo. La pregunta es la siguiente. No podemos realmente lidiar con la impunidad del país si no lidiamos con la impunidad del genocidio y las violaciones de derechos humanos en el país. Es imposible, estamos hablando de 200.000 muertes que tienen prácticamente 100% de impunidad. Y creo que hay mecanismos, y esta sería la pregunta al doctor Castresana, ¿qué tanto puede CICIG promover que todos los casos que la OEA está considerando sean debidamente investigados? Porque en todos los casos llevados ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, se ha ordenado al Estado proceder a abrir los casos judiciales. Y no se han abierto realmente. Ahora hay unos esfuerzos, los conocemos, pero todavía muy débiles. Tenemos por otro lado que según el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, hay más de 2.500 casos pendientes de aclaración en los registros de Naciones Unidas. Y la desaparición forzada está considerada como un crimen en marcha. Es decir, en tanto no aparezcan los restos o en tanto no aparezca la persona, el crimen se está cometiendo. Esto incluso debiera pasar a la Corte Penal Internacional. Y finalmente tenemos el caso de genocidio. El caso de genocidio, Guatemala es el único país en donde se determinó que hubo genocidio durante los conflictos armados y no se ha hecho absolutamente nada ni en Guatemala ni por la comunidad internacional. No hay un tribunal especial, no hay nada por el estilo. Y, para colmo, la Corte Penal Internacional no puede asumir el caso porque fue creada después de que el genocidio ocurrió en Guatemala. Yo creo que antes de retirarse CICIG de Guatemala, debe dar una orientación clara de cómo enfrentar el genocidio en el país. Gracias.
Take these two more and then get some responses.
Thanks. Andrew Hudson from Human Rights First. 2 questions. I guess really for Carlos and the President of the Congress. One, just to kind of round out Raul's question, the President of Guatemala has publicly stated his desire to extend and expand the mandate of CICIG to include crimes of the past, so both a temporal and a subject matter expansion. I think there are pros and cons of that, and I'd like to hear both of your thoughts about extending CICIG's mandate in that way. And secondly, a specific question about the Amparo Law. As we all know, the Amparo Law in Guatemala has been used to fortify impunity in the country. Perhaps, Carlos, you could talk about some of the difficulties you've had in reforming the Amparo Law and President of Congress, whether you think it's likely that that Amparo Law will be reformed soon. Thank you.
Muy buenos días, Lilian Barajas, de Naciones Unidas. Mi pregunta tiene que ver con un tema que todos ustedes tocaron, la necesidad, más bien el beneficio de tener un acompañamiento internacional hacia la labor de CICIG. Yo quisiera preguntarles cómo es que ustedes están buscando ese apoyo y cuáles son los retos más grandes para conseguir el acompañamiento internacional dentro de la labor de CICIG. Gracias.
If any of the panelists, I'll start with Peter, want to respond. If not, we'll just move to the left and
maybe address a little bit the economic issue. It's clearly the expression of political will from the government's point of view is expressed fundamentally through the budget. At this moment in time, I do not think that we have the sufficient level of discussion inside Guatemala to address in depth this issue. One is the proper assignment of resources towards defending the judicial system as such. The second one is the orientation and prioritization of resources towards combating some of the possible sources of conflict with inside Guatemala. And thirdly, I still don't think that we have a national agenda going in that direction. Can we have that? Yes, I do think that we can have it. But it will depend fundamentally that we are able to strengthen the political process as such and make sure that the political process has the appropriate expressions that will bring together the thoughts in diversity that will allow us to regain again an agenda. At this moment in time, I think the concentration is such that is only dedicated towards the will of one single issue within the political process inside Guatemala.
Roberta, did you want to?
Sí, a pesar de que las preguntas me parece muy concreto a don Carlos y al Congreso, el entorno social en Guatemala es verdaderamente preocupante. Según el informe de Naciones Unidas, los pueblos indígenas de Guatemala viven 13 años menos que la población no indígena. Y esto es un dato espeluznante. Si pensamos que la inmensa mayoría de nuestra población está más pobre que antes, más pobre que incluso en el tiempo del conflicto armado. En el conflicto armado, pues las comunidades indígenas tenían más tierras, tenían más posibilidades de sobrevivencia, tenía menos expectativas que las expectativas que genera el proceso de paz en cuanto a que tendrían una vida mejor. Y las secuelas del conflicto armado en el interior del país es devastador por el hecho de que aún se vive un clima de miedo, un clima de sometimiento, y que durante muchos años se esperó la paz firme y duradera y finalmente no llegó. No llegó el Estado. En muchos lugares donde el sistema guatemalteco no tiene ninguna repercusión y simplemente la población está en un abandono total. Y si pensamos que la inmensa mayoría de los jóvenes hoy que están en las maras, que están en un posesionamiento diferente en cada lugar, fueron hijos de la violencia, fueron hijos de la tortura, de la desaparición forzada, de la aldea destruida, y no ha habido absolutamente nada en compensación, porque igual puede uno decir, bueno, vuelvo a empezar, pero la inmensa mayoría de la juventud guatemalteca entre los 20 a 35 años no ha tenido esa oportunidad. Entonces, obviamente, si vemos el panorama global en Guatemala, es devastador, ¿verdad? Y más cuando pensamos que la impunidad sigue siendo la ley de todos y el más fuerte va a tener que imponer sobre el más débil, y es lo que ocurre en las comunidades también. Por eso decía, todavía tenemos una brecha enorme entre, por supuesto, valoramos enormemente lo que se ha avanzado. Creo sinceramente que el rol de CICIG ha sido un rol crucial, incluso de devolver la confianza en nosotros mismos, que sí podemos influenciar en las reformas, sí podemos proponer, y sí es un país que no debería de mirar solo afuera en materia de derechos. Pero sí hay un enorme trabajo que hacer, y más los problemas globales del mundo tampoco nos afecta, pues tampoco nos ayuda. Guatemala hoy, cada vez los inmigrantes tienen el problema de mandar recursos porque ya no hay trabajo aquí, a los que están allá, y la mayor parte de la sostenibilidad de la educación para los niños había sido la remesa, por ejemplo. Y hay muchos otros problemas. Yo creo que por eso la crueldad que vemos diario se convierte en una problemática cotidiana. A mí me impresiona muchísimo que hoy no nos alarmamos ante probablemente 20, 25 muertos diarios. Hay un promedio de 6,000 muertos al año en Guatemala, de producto de la criminalidad en general. Entonces, sí es un país que invita, no la comunidad internacional, solo el apoyo que estamos pensando de que siga manteniendo la CICIG, sino realmente que tienen que cambiar muchas cosas en el país si queremos de verdad propiciar un futuro seguro para Guatemala. Entonces, por supuesto que el plan de seguridad y justicia nacional son avances que se están dando. Yo creo que hay muchos jóvenes que están entrando en el tema del sistema para que ayuden en la investigación y que ayuden a dar un mensaje que sí es posible perseguir las grandes cabezas. Pero es obvio que Guatemala sí es un país que está en una crisis sin perspectivas, y me consta que el racismo sigue siendo nuestra realidad cotidiana. La marginación total de los pueblos indígenas está claro en todas las instituciones. Usted va a una institución pública y cuente cuántos mayas va a encontrar al día, y usted va a encontrar que es un milagro que se cruce con una persona maya en su camino. O sea, esto es un país segmentado completamente, y por eso pues yo coincido en que si se hubiera dado estos golpes a la impunidad cuando se firmó la paz firme y duradera, hubiera tenido un efecto mucho más gigante y mucho más de precedente que hacerlo 13 años después del conflicto armado. O sea, yo sí coincido que la labor titánica de CICIG debió ocurrir hace 10 años. Pero fuimos complacientes, y por eso yo de nuevo estoy aquí. No quiero ser complaciente del futuro, ¿verdad? Esto lo hemos dicho, lo hemos denunciado, pero es obvio que nuestro reto de cambio es mucho más allá. Entonces, por eso sentimos a CICIG como también un guardián que nos está enseñando que es posible y volver a mirar a las instituciones que tenemos. Pero también es un símbolo de confianza, de esperanza, como muchos han dicho acá, y no veo otra alternativa de Guatemala más que fortalecer las instituciones del Estado y que algún día exista Estado para todos y un Estado que no sea excluyente,
¿verdad? Sigue siendo nuestros sueños todos los guatemaltecos.
Bueno, creo que el tema del genocidio ya fue aquí tocado y realmente, miren, mi experiencia en el tiempo que tengo de estar presidiendo en el Congreso, un año, 3 meses, 4 meses, la cantidad de personas que acuden a este servidor pidiendo la intervención de la CICIG es increíble. Hemos trabajado con organizaciones de mujeres preocupadas con el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, y la CICIG acude y se han firmado convenios ahora con esas organizaciones buscando este tipo de apoyo, según tema también desesperante en el tema de la cantidad, el porcentaje de mujeres dentro de esos 25 muertos diarios es un tema que está rompiendo récords a nivel latinoamericano. Hemos tenido reuniones con organizaciones campesinas por el tema de la energía eléctrica en San Marcos, por ejemplo, y no se trata tampoco de poner en esa canasta todos los casos que no hemos resuelto en el país o todos los problemas que tenemos como país, porque entonces también se va a volver algo tan amplio, tan grande, que no va a dar ni tiempo ni los resultados que realmente se espera. El tema y el mandato de CICIG es muy claro. Nos encantaría a todos que fuera más amplio y que tuviera más gente y que durara más tiempo. Eso hemos sido muy francos y abiertos en decirlo, y que ocupara más temas. Pero el mandato está claro, el tiempo está claro. Muchos de nosotros creemos que el tiempo debe ser muchísimo más. Y para atender, digamos, la última pregunta, nuestra preocupación es esa. 18 meses que faltan no es suficiente. El tema del apoyo económico y técnico, o sea, sí creemos que no es tampoco lo suficiente, y que el gobierno tampoco tiene ni los recursos ni los fondos suficientes para un tema tan grande como el tema de seguridad y justicia. Los cambios que hay que hacer y lo que hay que invertir requieren de millones de quetzales, de dólares que no tenemos, y un apoyo técnico y humano que también no se daría abasto para tantos años de impunidad histórica en nuestro país. Yo insisto en que cada quien debe colaborar en lo que le toca. En el caso nuestro, la pregunta concreta al tema del mandato, hay una gran diferencia, creo, entre la primera vez y lo que significó esa ratificación de parte del Congreso de este convenio, de este acuerdo, y lo que significó. A mi partido le hubo hasta expulsados y de todo por no haber votado a favor del tema, versus después de que se ve el trabajo, donde el mandato pasa con, pues llamémosle, con mucha más facilidad, sin oposición, sin mayores discursos, y se amplía de esa manera, y pedir un mandato más debería de ser así de fácil ante los resultados que están a la vista. En el tema de la ley de amparo, la ley de amparo es una ley que ya está en términos de aprobación de la ley, en su aprobación por tercera lectura, artículos y redacción final, llamamos nosotros. Es ya la última parte. Indiscutiblemente es necesario el tema. El amparo ha sido mal utilizado y sirve realmente para entrampar los procesos. La ley de amparo venía en el Congreso también desde hace mucho tiempo, se fue en consulta a la Corte la mandó a regreso, CICIG ha hecho observaciones y cambios que el Congreso ha aprobado para introducirlos. Personalmente tengo una iniciativa de ley, un proyecto sobre la creación de tribunales especializados en materia de amparo para que sean tratados únicamente amparos en tribunales especializados para descongestionar, para tener jueces expertos en el tema y descongestionar la administración de justicia en materia de amparo. Por supuesto, eso requiere más recursos también para el organismo judicial, pero la intención realmente, al igual que la ley del trámite de las incidencias, que es el mismo sentido, evitar que los procesos sean entrampados, son leyes que tienen que ser aprobadas en el corto plazo. Diría yo que son de las más urgentes y las que el Congreso tiene en su lista prioritaria.
Thank you. Carlos, I think we're going to give you the last word. I'm sure given your position, you don't need to be told that time is short.
Understood. Well, thank you very much. I'll try to give very, very brief telegrams of response to the different questions. Well, social change, yes, absolutely. We agree fully with the analysis of UNDP that the development has two basic cases in Guatemala, which is fighting against extreme poverty and fighting against impunity. So without proper development, putting an end to the extreme poverty, extreme inequalities in the country. Rigoberta was mentioning, in Guatemala there are resources. It is an acceptable rate of child malnutrition of 50%, that in the case of indigenous children amount to 80%. It is not acceptable. And this misery, especially in the neighborhoods of the big cities, is the never-ending recruitment process for maras, juvenile gangs, common criminality, and organized criminality. So yes, the example of Medellin, Colombia is, in my view, the most clear idea of what must be done. You need to take the children out of the streets, you need to feed them, you need to educate and offer unemployment, and you will diminish very dramatically the number of criminality. So fighting impunity, fighting poverty is the same thing. Human rights abuses of the past are not in our mandate, but are clearly, in my view, part of the causes of impunity. The impunity of today is a consequence in many ways of the impunity of the crimes of the armed conflict. So, for the future, in the eventual possibility of thinking or discussing a new mandate for CICIG, the extension, not only in time, but also in the substantive content of the mandate, is open for consideration. Abuses of human rights, corruption, organized crime as such, well, this is the idea. The cooperation between international and domestic, I have mentioned, is essential in our view. CICIG is a partnership. The success or the failure is a question of the international community, but it's a question also of Guatemala. I mentioned in the beginning that Guatemala is an example of the evolution that you can see in many other countries from political criminality into common criminality into organized crime. But also Guatemala is a paradigm of a change that we could see in many places after the end of Cold War. Human rights abuses coming from state actors into non-state actors. The Guatemalan Constitution, like in many other countries, was addressed in the 80s to protect citizens from the state. But the paradigm has changed dramatically. In Guatemala today, the violators are no longer the state institutions, are the criminal gangs. And the state is unable to protect the citizens, so it is not failing, like in the 80s, in the duty to respect human rights. It is failing in the duty to ensure human rights, because it is unable to protect citizens. And in the case of Guatemala, we have said very clearly, and we will insist, you need to change the constitutions. Nothing will happen if you do not correct the failures of the constitution when the arrest is only 6 hours, and it is impossible to fight organized crime if you can only arrest people for 6 hours. It is impossible to fight organized crime if you can only search by daytime, 6 a.m. to 6 p.m. It is impossible to solve the problems of the inefficiency of the justice system if you do not amend the amparo, the exhibición personal, and the inconstitutionalities that permit to the lawyers of the organized crime groups to suspend never ending the activity of the courts of justice, and finally you need to put an end to this process of corporative election of constitutional organs. So we fought 6 months ago with the Comisiones de Postulación, with the selection committees, with the Supreme Court and the Court of Appeal. We fought this Comisiones de Postulación 3 months ago with the Institute of the Public Defense. We are fighting now these same Comisiones de Postulación with the appointment of the Attorney General. So the problem are not the individuals, the problem is the system, is structural. You need to change this constitution because the election of the constitutional organs cannot be any longer permitted to be decided by the bar or by the deans of the universities, because they are not representatives and they are infiltrated and they are representative, the kind of groups that are avoiding the real democratization and the institutions serving Guatemalans. Thank you.
And on behalf of the Open Society Institute, thank you to all of our presenters, to the members of the delegation, and to each of you for your presence and participation with us this morning. Thank you.